tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho, lunes 6 de mayo del 2024. Vamos a repasar lo más destacado del fin de semana. El Real Madrid ya es campeón en España. Sigue la pelea palmo a palmo entre Arsenal y Manchester City en la Premier League. Sigue el invicto del Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Y también platicaremos un poquito de la liguilla del fútbol mexicano. Saludo a Eugenio Tamés. ¿Cómo te va, Eugenio? Fuerte abrazo.
¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo también a Beto, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que este fin de semana se concretaron dos decepciones, por llamarlos de cierta forma, incluso más de la Premier League. Estoy pensando en dos clubes que arrancan bien la campaña, como Tottenham y West Ham, pero que ya hacia el final de esta temporada su nivel ha decaído claramente. Y me parece que estas goleadas en contra han demostrado que sí, el final de la campaña de estos dos equipos londinenses está lejos de lo que fue el inicio para ellos.
Y el que parece resurgir, Beto González, es el Chelsea, porque ha sacado 7 de los últimos 9 puntos posibles, pero además con muy buenos resultados. El 5-0 este fin de semana ante West Ham, le pasan por encima, sobre todo la primera parte. A media semana había ganado también 2-0 contra el Tottenham y había empatado en Villa Park 2-2, todo producto de un fantástico cambio táctico de Mauricio Pochettino, colocando a Cucurella como centrocampista a la hora de atacar, pero defensor a la hora de no tener la pelota. ¿Cómo te va, Beto?
Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ambos, a toda la gente que nos escucha. Yo sería precavido con el Chelsea porque se enfrentó a 3 equipos que se han caído recientemente, pero también es cierto que Mauricio Pochettino ha tocado por ahí algo interesante con Marco Cucurella, que no es exactamente el mejor jugador para desempeñar ese rol, pero ha funcionado. Entonces, hay que tomarlo con pinzas, pero también hay que echarle ojito al Crystal Palace, que yo no dudaría que en unos meses estemos hablando muy, pero muy bien de forma sostenida de este equipo. Y parece que Erik ten Hag pues se está despidiendo y feo, ¿no?, del Manchester United.
De acuerdo. Bueno, saludo a nuestro productor, a Fo, también a McLovin en la sala de máquinas de Catenacho W. Vamos a arrancar como todos los lunes con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No podemos hacerlo venir de Estados Unidos sin saber jugar.
Catenacho W.
Por cierto, está hoy el Chapo en la sala de máquinas de Catenacho W. Un fuerte abrazo al Chapo. La pregunta del día, hoy voy a cambiar un poco la dinámica porque ya estamos entrando a mayo y voy a preguntar lo siguiente. ¿Erik ten Hag debe continuar en el Manchester United la próxima temporada? Comienzo contigo, Beto González.
No, y yo respondí esta misma pregunta cuando se dio la remontada del Chelsea en Stamford Bridge hace unas semanas. Para mí el proyecto y la conversación murieron ahí y hoy es otra muestra, ¿no? Y también hay que decir que se recrudecen ciertos problemas en la ausencia de dos jugadores que estaban siendo muy importantes. Uno que lo es siempre y otro que ha tenido una temporada que hay que reconocer porque ha tenido un buen nivel. Me refiero al imprescindible Bruno Fernández, que era duda para el partido y por primera vez desde que llegó al club se ha perdido un partido por lesión. Y Harry Maguire, que ha tenido una temporada positiva, de altos me parece, y sobre todo mejorando. Entonces, no debe seguir, no hay cómo, pero aquí hay un problema. Hay gente de Ineos en una parte del Manchester United que dice que es insostenible económicamente despedirlo y traer a otro entrenador. Y hay gente también de Ineos que dice que no hay manera de continuar con él. De hecho, se está rumorando muy fuerte este fin de semana, después de que Thomas Tuchel parecía quedarse en el Bayern, que podría haber un intercambio porque el Bayern quiere a Erik ten Hag para sustituir a Thomas Tuchel, recordando que ten Hag dirigió el filial del Bayern. Y Thomas Tuchel tiene supuestamente un contacto con Jim Ratcliffe que es vago. Entonces, para mí no debe seguir, para mí el proyecto ha muerto, el equipo ha muerto. Y estos resultados, ya no solo por el resultado, sino porque son consecuencia directa de lo que pasa en el juego, merecidos, y no una semana, sino cada semana desde hace bastante tiempo, ya no le dan crédito suficiente. Me parece que se terminó su periodo.
¿Y qué pasaría, Eugenio Tamés, si llega a ganar la FA Cup el Manchester United contra el Manchester City? ¿Sería una especie de seguro de vida para Erik ten Hag o, aún así, entendiendo los malos resultados en la Premier League, habría que dar un giro de timón y buscar otro tipo de soluciones.
A ver, existe la posibilidad que consiguiendo esa copa, justamente la gente de Ineos, directivos del Manchester United, le otorguen de nueva cuenta el voto de confianza a Erik ten Hag. Creo que está en el panorama, puede ser una situación posible. Para mí sería un error, tengo que decirlo tal cual. Es un técnico que, si bien llegó con buen cartel al Manchester United, se le tuvo paciencia. Me parece que los resultados hoy en día de este club son insostenibles. Ganar una FA Cup obviamente sería importante, sobre todo por el rival que tienen enfrente, pero la liga es lo que te dicta la continuidad de un director técnico, para mí, porque es donde puedes mostrar semana con semana de lo que está hecho tu equipo, tu idea de juego. Es claro. un ejemplo mucho más real, ¿no?, de lo que puedes implementar tú en el terreno de juego como director técnico, el tema de la liga. Y el Manchester United ha quedado a deber, me parece que no hay duda al respecto, por más que ha habido ausencias importantes, ha habido cambios importantes, sí ha quedado a deber este Manchester United. Y para mí un tema importante es la credibilidad que ha perdido Erik ten Hag en este par de temporadas, ¿no? Si llegaba como un técnico joven, emocionante, en estas dos últimas campañas ha perdido total credibilidad, y creo que los futbolistas también, sin tener ya la misma confianza en él, necesitarían un cambio para volver a retomar cierto nivel.
De acuerdo. Pues yo voy más o menos en la línea de lo que ustedes opinan, pero no solamente es el tema de que llegue un nuevo entrenador, sino lo que necesita el Manchester United, que parece lo está teniendo, es justamente mejor estructura, ¿no?, en toda el área deportiva y directiva. Dejamos aquí el tema, profundizamos entonces con la Premier League, con la mejor liga del mundo. Vamos allá. Pero antes, la cruda.
Buenas tardes, amigos de Catenacho W, soy Omar Sánchez y desde Apuntes de Rabona, como cada semana, les doy la bienvenida a La Cruda. Pues ha quedado lista la liguilla del fútbol mexicano, y tal como pasó en el torneo anterior y como platicábamos la semana pasada, el play-in sirvió de poco, pues tanto el lugar 9 como el 10 quedaron fuera. Lo que sí cambió es la posición, toda vez que Pumas y Pachuca terminaron de manera invertida, Universitarios en el lugar 7 y Tuzos en el 8. Definitivamente tenemos una fase final en la que los cuatro enfrentamientos son muy atractivos. América busca por fin lograr revancha contra Pachuca, Cruz Azul y Pumas con su rivalidad capitalina e historial en liguillas, Toluca y Chivas también con encuentros históricos en fase final, y por último el Clásico Regio. Es así que en esta cruda no nos vamos a quejar tanto y simplemente les vamos a recordar la última ocasión en que cada uno de los contendientes alzó el título. ¿Recuerdan cuál tiene la sequía más grande? Vayamos según la posición en la clasificación. Pachuca ya fue campeón con su actual entrenador Guillermo Almada. Lo hizo en el Apertura 2022, un torneo en el que curiosamente no echó al América.
Yo no escucho
en que aplastó
ustedes
en la final a Toluca con un global
tampoco,
de 8-2. Después el equipo fue desarmado, pero Almada ya tiene de nuevo a los Tuzos en la antesala de un título.
Pensé que estaba mal.
Si los universitarios no alzan el título, pero cumplirán 13 años de sequía. Memo Vázquez y Javier Cortés fueron los dos principales héroes de aquella película Auriazul. En Chivas todavía resuenan algunos lamentos por la partida de Mati Almeida, entrenador que hizo campeón al equipo en mayo de 2017 y que está muy cerca de hacer lo mismo en el AEK Atenas, con la compañía, por cierto, de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro. Tigres, el más ganador en la última década, apenas hace un año venció en la final precisamente a Chivas. Buscó el bicampeonato hace 6 meses, pero se tuvo que conformar con el segundo lugar. Sus vecinos y archirrivales Rayados de Monterrey no ganan desde la Apertura 2019, cuando Mohamed finalmente pudo dar la vuelta con el equipo y en la cancha de su ex-equipo, con el que también fue campeón, es decir, frente al América en el Estadio Azteca. El tercero en la tabla resulta ser el de la sequía más grande de esta liguilla, los Diablos Rojos del Toluca. No ganan desde el Bicentenario 2010. Tras ese título, el equipo ha perdido 3 finales, 2 de ellas cerrando en casa. La máquina que solía reinar en este tipo de conteos cuando rebasaba los 20 años de sequía, actualmente tiene apenas casi 3. Recordemos que de la mano de Juan Reynoso, los celestes pudieron dejar atrás los fantasmas y alzaron su 9.º título en el Guardianes 2021. Finalmente, el líder América busca el bicampeonato luego de haber ganado el título en el torneo anterior. Sin embargo, las Águilas también tienen fantasmas y los enfrentarán en cuartos de final. ¿Lograrán avanzar? Pero cuéntenos, ¿su equipo pasó a liguilla? Si no es así, ¿a cuál apoyan? ¿Y por cuál apuestan para llevarse el título de Clausura 2024? Esto fue La Cruda, vámonos pues a curárnosla.
Premier League. Young for United. To bundle it over the line. And Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
We'll be right back. Ahí escuchábamos la cruda, gracias Omar Sánchez, que en paz descanse César Luis Menotti. A los 85 años falleció el día de ayer. Uno de los personajes más importantes en la historia del fútbol argentino y diría del fútbol mundial. Vamos entonces a la Premier League, repasando los partidos más destacados. Luton empató a un gol contra el Everton. El Luton todavía tiene la ilusión de salvarse. El Nottingham Forest, por otro lado, derrotó 1-3 al Sheffield United, que ya está desahuciado. El Arsenal ganó 3-0 contra el Bournemouth. El Brentford igualó sin goles contra el Fulham. Estos dos equipos se van a quedar en la parte baja de la tabla, pero no tienen problemas para descender. El Newcastle goleó de visitante al Burnley. El City goleó al Wolverhampton con 4 anotaciones de Erling Braut Haaland. El Brighton derrotó 1-0 al Aston Villa en un partido flojito de los de Unai Emery. El Chelsea, ya citaba, goleó 5-0 al West Ham United. Y el Liverpool ganó 4-2 ante el Tottenham. Un Tottenham que otra vez el primer tiempo ha estado irreconocible. Y por último, hace un rato, en Selhurst Park, el Crystal Palace goleó 4-0 al Manchester United. Eugenio Tamés, ¿qué es lo más destacado esta jornada desde tu punto de vista en la Premier League? Yo tengo varios nombres propios. Me gustó, sí, por ejemplo, el partido de Moisés Caicedo en la victoria 5-0 contra el West Ham. Es cierto que pierde el West Ham, pero buen partido de Kudus, completando el ganés hasta 12 regates, que me parece el récord de esta temporada en Premier League. Me gustó mucho lo de Harvey Elliott con el Liverpool, sí, sí, en su victoria contra el Tottenham. Hoy Olís también ha estado muy bien junto a Mateta en el frente de ataque, y Eberechi ese en la victoria 4-0 del Palace contra el United. Y lo del Arsenal, es cierto, el arbitraje fue terrible, pero fue terrible para los dos equipos. Así como se puede hablar de que quizá no era un penalti claro sobre Bukayo Saka, también hay que decir que al principio, al arrancar el partido, le perdonan la roja al centrocampista escocés Christie. Entonces, el 3-0 yo creo que sí va de la mano con lo que fue el trámite del partido en la victoria del Arsenal y, por supuesto, el póker de goles de Haaland. ¿Con qué te vas a quedar tú?
Bueno, hay varias cosas que destacar, como ya en listas, y por lo mismo me voy a quedar con la actuación que más me gustó este fin de semana. Hablando de esos nombres propios, lo de Harvey Elliott para mí es excepcional en ese duelo contra el Tottenham, que creo muestra bastante de las virtudes el partido completo de Liverpool, con un ritmo sumamente intenso, ¿no? Un ida y vuelta tremendo, mucho recorrido de sus futbolistas, pensando en Trent Alexander-Arnold, ¿no? De defensa a medio campo constantemente en esa conversión. También Mohamed Salah ampliando el campo y yendo de momentos más hacia portería. El propio Harvey Elliott, que de momentos parecía hasta media punta. Es decir, movimientos constantes, y me quedo con esa palabra por parte de Liverpool en este partido frente al Tottenham, que muestran de las grandes virtudes que tiene este equipo de Jürgen Klopp. Y del otro lado se demuestra también algunas de las deficiencias, sobre todo a nivel defensivo, que tiene el cuadro de Tottenham. En general sufre muchísimo esa línea defensiva. Creo que el que más sufre, lamentablemente, es Emerson Royal, partiendo desde esa lateral por izquierda. Hay que recordar que él naturalmente juega más por la derecha. Sabe hacerlo por la izquierda también, ya lo ha hecho anteriormente, pero él se siente más cómodo por la derecha, y por la ausencia de Ben Davies ha estado jugando en la lateral por izquierda y se vio sumamente rebasado y de momentos hasta ridiculizado por Mohamed Salah, por Harvey Elliott. Directamente un gol es tras una pérdida de Emerson Royal intentando salir del fondo. Me parece que fue un partido bastante malo para el brasileño, y Liverpool con constante movimiento, con cambios de orientación, también tirando balones largos de un costado de la cancha al otro. Muchos de los goles cayeron de esa manera. Bueno, tenían vuelta loca la defensa del Tottenham, y en general un partido muy completo de los de Jürgen Klopp. Y repito, ¿no? La situación de Harvey Elliott me parece excepcional en este partido, coronándolo además con un golazo.
De acuerdo. Un Tottenham, Beto, que está completamente capa caída, está decepcionando, e incluso veo confundido a Postecoglou. Por ejemplo, dicen que no está físicamente al 100% Maddison, pero yo creo que Maddison tiene que arrancar los partidos.
Sí, al final es el centrocampista de mejor pie, de mayor calidad que tiene el Tottenham, y no es algo que se pueda dar el lujo el Tottenham de hacer, prescindir de James Maddison, ¿no? Pero también hay un problema de fondo de armario, porque este Tottenham sí tiene varios perfiles, tiene cierta calidad y luego le hacen falta. Sigue teniendo, por ejemplo, estos problemas con los laterales, que hay unos muy titulares y unos muy suplentes. Un centro del campo que un día deja una exhibición y al otro puede volar en pedazos, como también le pasó en Anfield. Y un ataque que posiblemente es la línea más reconocible y más versátil que tiene. Entonces, para una propuesta como la de Postecoglou, a mí me parece que tiene mucho mérito haber llegado hasta mayo todavía pensando en pelear por Champions. Pero también es cierto que habría que matizar un poco la idea viendo lo que se tiene. Y me parece que un día para hacerlo era justamente en esta jornada en Anfield. Y la verdad es que más allá del repaso de Liverpool, sí llegó a reaccionar el Tottenham. Pero es lo que le está quedando a que agarrarse a este Tottenham de Postecoglou, ¿no? Reacciona cuando el partido va muy mal, pero no, ni siquiera está ligado a la idea de juego de Postecoglou, sino es mucho más empuje y ganas del equipo colectivo individualmente de reaccionar que otra cosa. Eso sí, en el primer tiempo, pese a lo que sufren defensivamente, yo sí noté ciertas cosas con pelota, o sea, la posición de los laterales cuando parten desde abajo, cómo conectan hacia afuera con los extremos, también los movimientos de zona a lo ancho, particularmente cómo cargaron el área con mucha gente en los primeros 20 minutos. Eso está ahí, pero el Tottenham es incapaz de sostenerse defensivamente y es donde están viniendo los grandes problemas, es donde se ha caído y cuando le empieza a pasar tampoco ataca bien. Entonces sí hay un problema general de matizar la idea, pero también de ver la plantilla. Así que decepción, pues tal vez sí, porque el Tottenham nos enseñó que podía jugar bastante mejor, pero también entre lesiones y otras situaciones se ha quedado corto. Así que no me sorprende tanto, pero tampoco me sorprende tanto como el Liverpool tiene un momento donde se desconecta y deja entrar al Tottenham, que insisto, reacciona mucho más por empuje, ¿no? Digamos que es presupuestable de ambos equipos un poco lo que se vio el fin de semana.
De acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar, Eugenio? La victoria del Arsenal, los 4 goles de Erling Braut-Haaland, también marcó Julián Álvarez, el decepcionante partido del West Ham, flojo partido, por supuesto, del centrocampista mexicano Edson Álvarez, que lo sacan al medio tiempo, entra James Ward-Prowse, que está a nada de marcar un golazo de tiro libre, pero ¿tú vas en la línea de lo que piensa Beto, de que hay que tener cautela con este Chelsea, o crees que Mauricio Pochettino ya encontró una solución táctica a partir del rol de Cucurella e incluso sin la presencia del argentino Enzo Fernández?
Eso es, y es justo lo que iba a mencionar, tras la cirugía que tiene Enzo Fernández, que se perderá el resto de la campaña, es inteligente la forma en que Pochettino pobla mejor ese medio campo a la hora de ofender con el rol de Marco Cucurella. Además, con un Conor Gallagher que llega bien de segunda línea adelante, ¿no? Parte de ese doble pivote en un inicio, se lo queremos ver así, pero con un Cole Palmer abriendo mucho, dando anchura al campo, yendo hacia izquierda, sobre todo en jugadas de contragolpe. También Nicolas Jackson que cae a la banda. Eso abre como un espacio bastante claro en el medio campo para que Conor Gallagher suba y genere peligro, y lo hizo constantemente durante todo este partido frente al West Ham. Sí, me parece un gran partido del Chelsea. Entiendo las dudas que puede tener Beto, porque tiene que jugarle así a los equipos de mayor jerarquía en la Premier League, según la plantilla que tienen. Aún así, creo que da optimismo el hecho de que haya mejorado en estos últimos partidos el Chelsea, y que lo haya hecho además jugando de maneras muy diferentes, ¿no? Porque en partidos anteriores, frente a equipos que tienen más la posesión del balón, no tenía problema el cuadro del Chelsea en ser más reactivo, en ceder esa posesión del balón y atacar al espacio. Ahora, frente a un West Ham que te espera más atrás, también lograron encontrar soluciones para encontrar espacio, sobre todo con un West Ham que sufre mucho corriendo a sus espaldas, y por lo mismo tenían una línea defensiva muy baja durante prácticamente todo el partido hasta el final, que ya se vieron obligados a irse al frente, pero en esa línea defensiva muy baja, bueno, aparecían los espacios para que los rebotes le cayeran a Conor Gallagher, para que los rebotes le cayeran a Cole Palmer. Entonces creo que tanto deficiencias a nivel defensivo del West Ham fueron evidentes, como también soluciones por parte de Mauricio Pochettino en este partido, que vimos a un muy buen Nico Jackson, de nueva cuenta aparece bien Cole Palmer, es decir, sobre todo nombres individuales, lo de Noni Madueke, que también muy bien en este partido, me parece que están encontrando su mejor nivel, y eso también viene de la mano de un buen trabajo de Mauricio Pochettino. Yo sí creo que está mostrando su mejor versión y que el argentino empieza a encontrar la mejor función de sus futbolistas y también soluciones dentro de los diferentes contextos de partidos.
De acuerdo. Vamos a dejar aquí el tema de la Premier League, que tiene al Arsenal puntero, 83 unidades, un partido más que el City, que tiene 82. Liverpool tiene 78. El Liverpool prácticamente misión imposible que sea campeón. Aston Villa tiene 67, un partido más que Tottenham, que tiene 60. De hecho, cuidado, porque el Newcastle está a 4 puntos también del Tottenham, y ahí se acerca el Chelsea, que ya hoy, por la diferencia de goles, ha superado al conjunto Red Devil. Dejamos aquí la Premier League y viajamos a Italia para hablar de la Serie A, del calcio. Vamos allá.
Serie A. Milinkovic. Entró a cercare Immobile. Gol destro. Battuto Bizzarri. La ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
En la Serie A italiana, bueno, poco que decir, porque el Inter ha perdido y perdió contra el mismo equipo que ya había perdido en la primera vuelta. Lo que sí, ya ha ganado el Scudetto, no va a haber récord de puntos, quedan 3 jornadas y aspira a sumar por ahí de 98 unidades. Claro que el Inter de Milán ha sido muy superior a cualquiera de sus más cercanos competidores. El Milan tiene 71, la Juve tiene 66, el Bologna tiene 64. Hoy Atalanta, temprano, por ahí 10:30 tiempo del centro de México, arrancó su partido. Empezó perdiendo en Salerno contra Salernitana y terminó ganando 2-1. En este momento, Atalanta, Beto, depende de sí mismo y sin tener que recurrir a la UEFA Europa League para estar en la próxima edición de la Copa de Europa, por delante de la Roma, de la Lazio, del Napoli, de la Fiorentina. O sea, me parece que es un temporadón por donde se vea para el conjunto dirigido por Giampiero Gasperini.
Que ha revivido en esa pelea europea y sobre todo lo ha hecho con lo más estresante de la competencia de la temporada ahora, ¿no? Una exhibición pareja prácticamente de todos hoy contra Salernitana en varias cosas. Quizá Miranchuk es de los que desentonó un poquitín, pero la verdad es que el Atalanta ha reaccionado muy muy bien y hay un clutch también en esa victoria en Anfield 3-0 contra el Liverpool, ¿no? Parece que ahí algo también creció dentro del equipo y bueno, directamente están compitiendo a un nivelazo. Están aprovechando eso, pero también están aprovechando que la Roma está inconsistente y que no termina por encontrar algunas sensaciones y algunas ventajas que le gustaría a Daniele De Rossi. Dejan puntos contra una Juve que pudo ganarles, pero también la Roma pudo haber ganado el partido. Y la verdad es que la Atalanta está cerrando súper bien la temporada y ahora depender de sí misma para entrar en Champions sin ver en la Europa League, bueno, es una cosa tremenda, ¿no? El tema es justo que la Roma tenía esa posición y la Roma ya no tiene la Europa League. Entonces, a mí me parece peligroso y yo pensaría que, sería difícil elegir a cuál equipo querrías ver en la próxima Champions, porque el Atalanta viene quizá cocinando un poco más de proyecto con Gasperini, se ha rediseñado bien el equipo y De Rossi toma un poco ese momentum de cuando llegó y encuentra sensaciones muy rápido y los metió en la pelea. Entonces, la Atalanta quizá está mejor empacada, pero la Roma tiene una plantilla que le permitiría entrar en Champions, ¿no? ¿Cómo están las cosas?
Es que el problema con la Roma es, si no elimina al Bayer Leverkusen, que además tiene la eliminatoria en contra, pero si no elimina al Bayer Leverkusen, da la sensación de que no va a conseguir la quinta plaza en Serie A, porque de los 3 partidos que le quedan a Atalanta, ustedes me dirán cuáles son ganables. De entrada, si no mal recuerdo, la próxima jornada es Atalanta-Roma. Ojo con eso, o sea, es como una final. Es Atalanta-Roma, ¿verdad? La que sigue, Eugenio.
Sí, sí. El domingo. Ajá.
O sea, ese partido es prácticamente una final. Luego está partido de Copa Italia contra la Juventus. Luego visita a Lecce y luego recibe al Torino, que el Torino es media tabla y el Lecce también está por ahí de la posición 15, 13, 14, por ahí. Entonces, yo hoy en día sí veo en mejor momento al Atalanta, pero el calendario también le puede jugar una mala pasada, ¿no, Eugenio?
Sí, totalmente, y creo que das en el clavo. Puede ser una final ese duelo del fin de semana frente a la Roma, porque considerando que tienen un juego de menos, consiguiendo 3 puntos y alejándose de la Roma justamente esas 3 unidades en la tabla de la Serie A, me parece que sí puede ser definitivo. Eso sí, necesitan también a media semana enfrentar al Marsella. Luego viene ese partido frente a la Roma, luego Copa Italia frente a la Juve a media semana. Sí tiene mucho más complicado en ese sentido el panorama futuro. Yo creo que la Roma, como ya mencionabas, en tema Europa League, la tiene un poco más complicada frente al Bayer Leverkusen después de ese 2-0 en la ida, y por lo mismo tal vez se pueden ponerle todas las canicas, por así decirlo, a este juego de la siguiente semana de la Serie A. Yo creo que va a ser un duelo lindo, una Roma que viene a la alza y que sin duda le va a pelear bastante bien al Atalanta, por más que sea el partido en Bérgamo.
De acuerdo. Bueno, ahí dejamos el tema de la Serie A italiana. Nosotros vamos a una pausa y al regresar platicamos del título del Real Madrid en la Liga Española y también nos metemos un poquito a hablar de la victoria del Stuttgart ante el Bayern Múnich en la Bundesliga. Vamos a pausa, están escuchando Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM. No se despegue.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And there is Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de vuelta en Catenacho W, Eugenio Tamés, Beto González y un servidor Pepe del Bosque, producidos por Fonaldo el Gran Fo y también Chapo en la sala de máquinas de Catenacho W. Toca hablar del Real Madrid, campeón de Liga Española, así que vamos a la Liga y seguimos platicándolo.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata, ¡gol! Marca el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada.
Catenacho W.
El Real Madrid ha ganado este fin de semana 3-0, rotó demasiado Carlo Ancelotti, se sabía que iba a rotar pensando más en el partido del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, la vuelta de semifinales ante el Bayern Múnich, semifinales de Champions por supuesto. Ya ha ganado 3-0 el Real Madrid, Beto González, entró Vinicius, hace un jugadón, habilita a Nacho de muy buen partido, que pone una asistencia fantástica en la cabeza de Joselu. Gran partido de Camavinga, gran partido de Modric, también Carvajal fue titular, sobre todo para ganar rodaje de cara a ese partido que ya citaba ante el conjunto bávaro. Y bueno, con esto el Real Madrid es campeón de la Liga Española con 87 puntos después de 34 jornadas. ¿Cuál ha sido el mejor jugador del Real Madrid en la temporada, Beto? Únicamente en Liga.
Toni Kroos, y lo sacaría de la liga en todas las competiciones. Sí es cierto que Bellingham es una irrupción fuerte, importante, empieza muy
bien
la
campaña. ¿Más que Vinicius?
Para mí sí. O sea, si Vinicius sí es determinante en metros finales, sí, pero el equipo se sostiene a partir de Toni Kroos. O sea, si baja las pulsaciones de un partido, es por Toni. Si acelera un partido, es por Toni. Y el que organiza y monta los ataques del Real Madrid es Toni Kroos. O sea, a mí su temporada me parece increíble. Y la verdad es que es algo que a veces se nos hace normal, pero la verdad es que no. Y tan es así que en un centro del campo que este fin de semana tiene a un buen Camavinga, a un buen Luka Modric, extrañas a ese jugador que de repente te hace estas cosas de forma rutinaria, que Modric no lo hace porque juega mucho menos, pero cada vez que entra, él es el que incluso acaba organizando al equipo, ¿no? De hecho, el partido que deja es justamente un partido que le hace como honor a Toni Kroos, ¿no? Porque él es el que termina organizando partiendo justamente de interior, ¿no? Porque juega 4-3-3 el Madrid el fin de semana, juega, digamos, más cerca de Camavinga para que Dani Ceballos vaya un poco más adelante. Entonces, para mí es Toni Kroos. De ahí, obviamente va variando, yo pondría a Vinicius abajo. Y luego está Jude Bellingham, que es cierto también que poco abril y mayo, pues es discreto, ¿no? Entonces, para mí ese es el podio del Real Madrid, un Real Madrid que no suele rotar tanto Carlo Ancelotti, pero que lo viene haciendo y con patrones ya bastante claros, ¿no? Fran García entrando en la izquierda, Lucas Vázquez que sigue siendo el suplente en esa lateral derecha, y me está gustando la inclusión de Arda Güler, porque al final un rol muy claro es justamente el de ese extremo que acaba siendo más un media punta, acaba adentro, presiona bien, pero sobre todo cuando se mete te genera esa ventaja por dentro. Lo encuentra fácil el centrocampista de ese lado, el mediocentro, y además Carvajal o el lateral derecho, que sea Lucas, por ejemplo, le va a pasar por afuera. Entonces está exprimiendo Carlo Ancelotti ese fondo de armario que tiene y le está viniendo muy bien para dejarnos claro qué es lo que va a poner en Múnich, ¿no? Que además yo hacía el ejercicio y pensaba, fíjate cómo van a llegar de opuestos el Madrid y el Bayern, ¿no? Porque el Madrid rota casi totalmente, vuelve Thibaut Courtois, juega Eder Militao, no hay lesionados prácticamente en el equipo, ganan el título de liga, el Barça sale goleado y el Bayern todo lo contrario, ¿no?
De acuerdo. ¿Qué sensaciones te ha dejado a ti, Eugenio Tamés, el tema del Real Madrid? Buen partido de Brahim, no sé si dije Brahim, pero también sí, me sí. Parece que ha estado bastante bien Brahim. El partido al medio tiempo estaba 0-0, pero en la segunda parte fue muy superior el equipo de Carlo Ancelotti.
Siempre queda un pequeño sabor agridulce cuando ganas la liga por otro partido, ¿no? Y me parece que eso sucedió también en este título de Real Madrid, aunque evidentemente ya se celebrará a tope también en cancha y van a seguir peleando por la Champions League. En este partido en específico frente al Cádiz, creo que lo más importante es rescatar los 3 puntos con una actuación bastante sólida, sobre todo por la cantidad de rotaciones que mandó Carlo Ancelotti a nivel temporada en general. Creo que también tenemos que reconocer justamente lo de Carletto, ¿no? Lo del técnico italiano, que me parece que esta temporada en específico, digo, lo viene haciendo durante toda una vida, pero en este en específico deja muy por detrás esas dudas que se tienen de él, más como un técnico que sabe manejar el vestuario, más que un estratega. Y me parece que esta campaña, con las variantes que ha tenido, ¿no? Comenzando, por ejemplo, en ofensiva, la campaña con ese triángulo invertido, con Bellingham por detrás de Rodrigo y de Vinicius, después pasando incluso a una línea de 4, recuerdo a Modric en algún momento partiendo desde el extremo de la derecha y después uh-huh. centralizando a la hora de ofender. También vimos de momentos y sobre todo ya en los partidos más recientes esta idea de poner a Rodrigo por el extremo de la izquierda, y Ancelotti lo ha hecho perfecto para adaptar justamente sus piezas a donde mejor le van a rendir, y lo ha hecho durante toda la temporada con diferentes modificaciones. Así que me parece que hay que destacar también lo del italiano durante toda la temporada. Ya mencionaron el podio y yo por ahí metería otro nombre, no sé si incluso lo metería de tercer lugar o un cuarto cercano, pensando sobre todo en la primera mitad de la campaña. Lo de Dani Carvajal también fue tremendo, sí. ¿No? Sobre todo uh-huh. cuando tenía mucho espacio por recorrer en ese carril por la derecha, ¿no? Cuando tenían este triángulo invertido en ofensiva con Rodrigo y con Vini por delante de Jude Bellingham, todo el carril derecho era prácticamente para Dani Carvajal. Subía y bajaba sin cansancio y era determinante en los dos extremos del campo, ¿no? Tanto a nivel defensivo como sumándose al ataque con golazos, con asistencias. Entonces creo que sobre todo por esa primera mitad también tenemos que reconocer la gran campaña de Dani Carvajal.
Totalmente de acuerdo. El 24º aire, ¿no? De Dani Carvajal. Sí, sí. Yo no creo que vaya a alcanzar el nivel, por ejemplo, de 2014 o 2017, sobre todo aquel 2017, donde también había un triángulo invertido en el frente de ataque, porque era Isco media punta, Bale jugaba ya muchos menos minutos, y arriba era Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Y digamos que Isco tenía una zona de influencia un poco parecida a la del primer semestre de temporada con Jude Bellingham, volante a la hora de defender y media punta a la hora de atacar. Cambiando de partido, Beto González, el Barcelona lo estaba ganando en Montilivi, en campo del Girona 1-2. Empezó ganando con golazo de Christensen, empató el ucraniano Dobik, Lewandowski puso el 1-2 desde los 11 pasos, y cuando estaba más cerca el tercer gol del Barcelona, el Barça se derrumbó, y en cuestión de 10 minutos, le marcaron 3 goles, 2 de Portu y 1 de Miguel Gutiérrez, después de la asistencia a pase de Portu, que había ingresado por ahí del 64 y ya el uh-huh. 75 tenía doblete y asistencia.
Sí, que es un poco loco cómo se da el partido de Portu, porque justamente entra y prácticamente la primera jugada que tiene la clava y hace el 2-2 a pase de Artem Dobik, ¿no? Entonces Se mete muy rápido en el partido y ya al 80 ya prácticamente había firmado el doblete a pase de Sabio. Entonces Pues sí, el Barça empieza ganando, pero es que el partido no me dice nada del Barça. Es decir, volvimos un poco a este famoso chiste, que al final no fue chiste, de que cuando Xavi anuncia que se va, el equipo mejora, y una vez que dice que se queda, el equipo vuelve a la dinámica que tenía, ¿no? Que es, pues, la dinámica real del equipo. O sea, a mí no me queda duda, y este partido es una confirmación, porque realmente el Barça no ha transmitido absolutamente nada de lo que en teoría quisiera hacer, ¿no? O sea, sí es cierto que intenta poner mucha gente arriba, es cierto que ahora, por ejemplo, Fermín ocupa ese rol de cuarto centrocampista en la izquierda, como llegó a jugar Gavi, por ejemplo, con Cancelo abierto, con Yamal abierto del otro lado, y Gundogan cargando el área, más que otra cosa, ¿no? Tomando un poco más de altura, entendiendo que también Sergio Roberto a veces bajaba un poquito más. Entonces, es un Barça que quiere hacer muchas cosas, pero no puede hacer ninguna, y es algo que he dicho ya toda la temporada, porque va en contra de la esencia de sus futbolistas, ¿no? Se les piden cosas que no necesariamente pueden lograr en ciertos escenarios. Y lo más importante, porque son jugadorazos, tienen muchísima calidad, pero viven expuestos permanentemente. El Barça siempre vive al límite de un partido del error, y cuando esto pasa, se cae. Entonces, a mí me parece que el partido es eso, que no estuvo realmente bien protegido, sobre todo a la espalda de la línea defensiva de Víctor Tsigankov, que Iván Martín siempre genera por dentro. Sabio, que se va lesionado, también va a generar obviamente a la espalda de Koundé. Y me parece que también este Barça, que pierde tan mal la pelota y gestiona tan mal los ataques, iba a sufrir, por ejemplo, con lo que siempre hace Miguel Gutiérrez, ¿no? Que sabemos que es un lateral que puede ir abierto, pero permanentemente le gusta cerrar en el inicio del juego y luego atacar el área como si fuera un segundo punta. Entonces, no es sorpresa para mí. O sea, el Barça puede generar mucho, pero le van a generar el doble porque también ataca bastante mal. Así que es una buena victoria del Girona, que además lo mete en Champions, Pepe, ¿no? O sea, la temporada pasada eran 37, 39 puntos para salvarse. La cuota la cumplieron hace bastante tiempo y van a entrar aparentemente como subcampeones a la Champions con 74 puntos, ¿no? Es una absoluta locura.
Es un golpe duro para el Barcelona, porque si el Barcelona no termina segundo, no juega la Supercopa de España en Arabia. Y eso también representa que va a dejar de ganar dinero. Y el 2-2, yo no comparto eso de que estaba atacando mal contra el Girona, porque el Barcelona estaba jugando bien. El tema es que el 2-2 es producto de un error, Eugenio, gravísimo de Sergi Roberto, retrasa la pelota, de ahí se detona el empate. Pero creo que el Barça estaba firmando un partido bastante serio contra el Girona.
Yo estoy de acuerdo con eso, justo es lo que iba a mencionar. Me parece que sobre todo la primera mitad, el dominio es bastante bueno por parte del FC Barcelona, con el balón en los pies, generando opciones ofensivas. Y más bien son situaciones específicas, errores puntuales como el de Sergi Roberto justamente, y luego apariciones de golazos en específico, el par de tantos de Cristian Portu tremendo, que ese es el tema con el Barça, ¿no? 15 minutos de desatención, 15 minutos de brillantez del otro equipo, si lo queremos ver así, pero así fue el knockout prácticamente, porque también ya no tuvieron las armas para responder a partir de esa situación. Entonces, sí sigue dejando dudas el Barcelona después de una muy buena primera mitad. La segunda, o incluso solo 15 minutos de desatención, es suficiente para dejarlos en la lona, y por eso me parece que existe todavía la preocupación en este cuadro del Barcelona por el funcionamiento en momentos muy específicos del partido.
De acuerdo. En otros resultados importantes en la Liga Española, el Atlético de Madrid derrotó 0-1 al Mallorca. Mira, novedad, ¿eh? El Atlético de Madrid que gane de visitante. Gol muy tempranero, por ahí del minuto 4, de Rodrigo Riquelme. El Betis le ha ganado 0-2 a Osasuna. El Betis que aún tiene la esperanza de derrocar a la Real Sociedad, que es sexta, que le saca 2 puntos. Tiene la Real 54, el Betis tiene 52, repito. El Athletic Club de Bilbao se ha quedado rezagado. Quedan 12 puntos por disputarse, y 6 es la distancia entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Hasta aquí dejamos el tema entonces de la Liga Española y viajamos a Alemania para platicar del Bayer Leverkusen y su invicto.
Томас Мюллер, человек, с которого сегодня началась победа.
Бундеслига. Катеначчо W.
И Бундеслиги я не исключаю, что и мира вообще.
Eugenio Tamés, la Bundesliga Ya no tiene tanta historia porque sabemos que el Leverkusen es campeón, que el Bayern Múnich va a estar en Champions, al igual que Stuttgart, Leipzig y Dortmund. De hecho, hay 15 puntos de distancia entre el quinto, que repito, jugará Champions por el tema del coeficiente UEFA, que lo han ganado tanto la Serie A italiana como la Bundesliga alemana. Y luego está el Eintracht Frankfurt en la sexta posición, que además el Frankfurt fue goleado por el Bayer Leverkusen, que sí, sigue sí. Encendido.
Sí, me parece que este partido en específico del Bayer Leverkusen es de lo mejor que lo hemos visto en las últimas semanas. Mencionábamos, ¿no?, que en partidos que se le habían complicado tenían esa inercia de campeón, ¿no?, de buen momento, evidentemente, pero tal vez ya no había sido tan dominante como en situaciones anteriores. Aquí la primera mitad es absolutamente toda del Bayer Leverkusen, aunque solo se van 2-1 arriba en el marcador, y luego bastan ciertos momentos de genialidad para concretar una goleada. No sufre para nada el cuadro de Xabi Alonso en esta ocasión, incluso haciendo ciertas rotaciones, ¿no? Adam Nošek, que es titular y se despacha 3 asistencias. Además, el checo, que no ha tenido el protagonismo que tal vez esperaba cuando llegó en un inicio a Leverkusen, también por el buen momento de otros jugadores. Por ahí jugó Arthur, el brasileño, también de carrilero por izquierda. Es decir, ciertos movimientos del equipo de Xabi Alonso, que lo acaba ganando sin problema. Más allá de eso, me parece que es una jornada divertida en la Bundesliga, porque también un equipo que está pensando en Champions League como el Dortmund hace rotaciones y aún así da un partidazo de la mano de un gran encuentro de Marco Reus. El mismo Marco Reus que durante la semana anuncia que no seguirá en el Borussia Dortmund. Entonces, estando en casa, en el Westfalenstadion, toda esa parte emotiva se vuelca en favor del mediocampista alemán ya de 34 años, que se mostró como en sus mejores momentos en este partido específico frente al Augsburg, quien acaba siendo la víctima de una gran actuación de Reus, gran actuación también del jovencito Moukoko en delantera, que de manera accidentada, pero acaba marcando 2 tantos. Y destacaría también una actuación más en medio campo de Kiel Beggen, un jovencito de 18 años.
¿Qué asistencia mete, no?
Tremenda, tremenda. No ha tenido mucho rodaje con el primer equipo, sobre todo participa con la sub-19, pero en los últimos partidos había aparecido justamente en la banca. Le da la titularidad por primera vez en su carrera este fin de semana a Edin Terzic, y cumple con un gran, gran partido en ese doble pivote con Félix Mecha.
Entonces, fue su debut, ¿no?
Fue su debut, sí. Estoy seguro que fue su primera titularidad. No sé si su primera participación, me parece que sí.
¿Cuál es la correcta pronunciación? ¿Watien?
Beggen.
Así, tal cual. O sea, W-A-T-J-E-N.
Exacto. Beggen.
Beggen.
Kiel Beggen.
Kiel Beggen. Madre mía, voy a tener que prepararlo.
Sí, sí.
A ver, dilo, Beto.
Kiel Beggen.
Muy bien.
Muy bien.
Sí, porque la tiene 16 arriba, entonces por eso Eugenio le ha dado el clic.
Beggen, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, 18 añitos de este chico. Beto también rotó al Bayern Múnich, pero el Stuttgart sigue en plan grande. Increíble temporada del Stuttgart de Sebastian Hoeneß, con una inversión, la verdad, flojísima. Nadie esperaba ver al Stuttgart, no sé, en Europa League. Y encima este equipo no solo está en Europa League, va a jugar la Champions League la siguiente campaña.
Es una historia similar a la del Girona, pero sin ser sucursal de un club grande, ¿no? El Stuttgart jugó el playoff del descenso la temporada pasada, porque acaba 16º, justo con Pellegrino Matarazzo. Llega Sebastian Hoeneß, lo salva, empieza a trabajar y hoy opositan a ser subcampeones, incluso con ese resultado, ¿no? Porque tenían al Bayern cerca, al final están a 2 puntos después de la victoria, y es algo tremendo porque quedan 6 puntos por disputar, 2 de distancia, pero además es la plaza, o la segunda mejor plaza de Champions que te puede dar la Bundesliga, ¿no? O sea, todo se ha juntado, y además con un equipo que no es tan similar al de la campaña pasada, pero que también hay que decir que no tiene tantos jugadores propios. Porque, por ejemplo, de los más titulares que son cedidos está ni más ni menos que Dennis Undav, ¿no? Que está prestado,
claro,
por el Brighton.
Del Brighton.
Exactamente, y hay un ejercicio por ahí, hay 4 o 5 futbolistas que están cedidos y que el Stuttgart calificando a Champions tiene que ver para cuánto le alcanza para quedárselos, ¿no? Dicho eso, es un partido que al Bayern le sale francamente mal porque intenta rotar Thomas Tuchel, juega Eric Dier de titular, se va lesionado con un golpe durísimo en la cabeza. Joshua Kimmich, por ejemplo, sale de cambio, evidentemente. Rafael Guerreiro, que juega en el doble pivote, también sale de cambio muy pronto, lesionado con una fuerte molestia en la pierna. O sea, son lesiones que comprometen un poco a Thomas Tuchel para preparar el partido. Y luego también me parece que el Bayern directamente juega mal, o sea, no ataca tan bien, defiende mal, y el problema también es que el Stuttgart le sale con una exhibición importante, ¿no? Yo me quedaría del Stuttgart, por ejemplo, con el partido de Leonidas Sterju, el lateral derecho, que se ha proyectado muy bien por banda, ha atacado muy bien por dentro, se ha complementado muy bien con Jamie Llewellyn, que es habitual en el once inicial de Sebastián Hoeneß. También Angelo Stiller, ¿eh? Muy buen partido del número 6 del Stuttgart, que hablando de directores de ataques, ha estado increíble, lanzando muy bien en largo, pero también me quedaría mucho con cómo ha juntado al equipo para poder salir y encontrar a Llewellyn, a Fürich y luego activar a los puntas. Entonces, ha sido un partido también importante el Stuttgart, porque hay que considerar que tampoco estaba completo el once inicial, ¿no? Juega Hiroki Ito, el japonés, pero sí, estaba faltando Maximilian Mittelstädt, ¿no? Que es el lateral derecho, el lateral zurdo. Titular, exactamente. Entonces, también le funcionan los cambios a Sebastián Hoeneß, porque el partido, digamos, se va empatado al medio tiempo, empiezan los cambios de Tuchel, entra Woo Young-jung, que también es exjugador canterano del Bayern Múnich, y le acaba marcando el 2-1. Silas Katonpan.
Ese casi no ha jugado. Young-jung ha jugado poquísimo y tiene la 10, ¿no?
Sí, de hecho.
Le dieron la 10 y ha jugado nada, sí, exacto.
Sí, porque están Fürich y Llewellyn, ¿no? Entonces, bueno, Woo Young-jung, un ex canterano del Bayern, les pone el segundo y además entró como torbellino, ¿no? Silas Katonpa, porque marca y asiste. Así que es una exhibición muy potente del Stuttgart que lo pone ahí a tiro de ser subcampeón.
De acuerdo. Eugenio Tamés, ¿algo más que quieras agregar de la Bundesliga?
Bueno, vamos cerrando. Sí, destacar también un poco de lo que mencionaba Beto González. El partido de Sterju es muy bueno y sobre todo considerando el cambio de plan que ha tenido con él en específico Sebastián Hoeneß en los últimos partidos, porque de ser un
central, ¿no?
Exacto, de ser un central ha pasado a ser un lateral profundo prácticamente. Eso le permite también a Guirassy y a Undav estar más juntos de centros delanteros los dos. Y Llewellyn, que partía más como un carrilero, ya pasa a ser un extremo. Pero es que ha funcionado bastante bien Sterju en ese rol de lateral profundo y lo concreta justamente este fin de semana con un tanto importante. Así que bueno, muy buena lectura de Sebastián Hoeneß, sabiendo adaptar el perfil del suizo que no venía jugando a eso y que, bueno, le ha funcionado en este partido y también en el partido anterior.
De acuerdo. Pues ya nos vamos a ir. Beto González, ¿algo más que quieras agregar? Por cierto, doblete de Santi Jiménez, ¿eh? Importante que se reencuentre con el gol Santi Jiménez después de que no ha cerrado la temporada en cuestión de cifras goleadoras como la empezó, ¿no?
Sí, de acuerdo, que se cayó esa pelea por el liderato de goleo, que estuvo peleando ahí muy de cerca con Luke de Jong y Vangelis Pavlidis, que va a volver a ser el pichichi del Eredivisie. Está ahí entre de Jong y Pavlidis, porque tienen 28 y 27 el griego y el neerlandés, y está a 4 Santi Jiménez. Podría recortar, pero no parece que lo vaya a conseguir, ¿no? De cualquier manera, el Feyenoord está cerrando la temporada minimizando daños, es campeón de Copa. Te extrañó que Santi marcara goles en momentos
va a jugar Champions. Ojo con eso, ¿eh? Más allá de que se va a ser el técnico Arne Slot a Liverpool, el Feyenoord va a jugar Champions la siguiente campaña. Por eso, no sé, a veces me parece un poquito precipitado ese tema de intentar acomodar lugar, buscarle encaje en una liga de mayor nivel. No sería tampoco, desde mi visión, malo que se quedara un añito más.
De acuerdo, de acuerdo. Lo hablábamos en su momento cuando salen los rumores del Fulham o del Atlético, que es, bueno, hay que ver qué pasa con el proyecto. Es importante que vuelva a Champions. La Eredivisie tiene esos dos lugares directos ahora. el Feyenoord está dentro, se va Arne Slot, pero yo también pondría a consideración eso, que al final Arne Slot se va a Inglaterra. Arne Slot es el que ha apostado muy fuertemente por él, como Dennis te Kloese también, y habría que ver el nuevo entrenador, quién es, qué idea hay, cómo lo valora, y en función de eso verlo. Pero bueno, Santi acabará top 3 de goleadores, marca doblete el fin de semana y el Feyenoord tiene aseguradísima la Champions.
De acuerdo. Pues ya nos vamos, Eugenio Tamés, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, Pepe, abrazo, y nada más mencionar que yo sufrí mucho el viernes porque tu Hamburg venció a mi San Pauli 1-0 en lo que pudo haber sido el ascenso del San Pauli. Lo bueno es que quedan dos fechas más y esperemos que el equipo de Hamburgo consiga también su ascenso.
Yo creo que el Hamburgo no va a ascender, ni siquiera va a jugar el playoff. Para el mí playoff es San Pauli, complicado. El Holstein Kiel, ¿no? Sí, y sí, sí. El Fortuna Düsseldorf. Para mí va a ser el 1-2-3, honestamente.
Es probable, sí, sí.
Pero el Hamburgo, por lo menos nos dimos el gusto de ganarles, ¿eh? No se iban a ir limpios. Beto, sí, sí. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, chicos. Éxito en Champions.
Gracias a todos los que nos escucharon. Quédense en Juicio Deportivo a nombre de todo el equipo de Catenacho W. Soy Pepe del Bosque. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. Que tengan un gran lunes y una grandísima semana. Hay Champions, pásenla bien.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.